Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, pues aquí un día más, un miércoles más y un año más que compartimos este espacio con todos ustedes. Gracias por cada semana acompañarnos en de 12 a 1. Como digo, también siempre gracias a Radio Sintonía, que nos permite que nuestra asociación pues tenga este espacio de divulgación, de visibilidad para tratar temas de accesibilidad, discapacidad y dependencia. Y como digo siempre también, gracias al señor José Gómez, que allá donde quiera que esté, pues siempre nos acompaña y nos metió en esta guerra a la cual pues acudimos cada día con toda la ilusión del mundo. Pues dicho todo esto, pues bueno, vamos a empezar este nuevo programa, este nuevo año, con las mismas ganas, renovadas, si vale la pena decirlo, pero quiero que sepan que este año todavía vamos a continuar con la misma línea. Intentaremos ir metiendo cada semana algún tema novedoso con los que estemos trabajando. Y bueno, pero en el resto, pues nada, hoy hablaremos como siempre de algún balance que tenemos, por ejemplo, con el que me acompaña aquí a mi derecha hoy el compañero Pedro. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Cristina.
También feliz año nuevo también para ti, que nos hablará también de temas de el balance de los últimos 18 años de la ley de dependencia. Hará un pequeño resumen de esa ley. Cristina, que la tengo también conmigo aquí, trabajadora social. Cristina, buenos días también.
Buenos días.
Bienvenida, nuevo año, feliz año, todas esas cosas que decimos.
Igualmente.
Aunque se supone que era hasta el Día de Reyes, pero vamos, bueno, como es el primer programa.
Siempre hay que felicitar.
Y al otro lado del teléfono, como siempre, este año, bueno, este programa nos va a acompañar el Carlos Hernández, que está al otro lado del teléfono. Carlos, buenos días.
Buenos días y feliz año para todos.
Igualmente, señor, pues también. Carlos, que, bueno, como siempre, pues nos dará sus pinceladas en temas de accesibilidad y, bueno, colaborará en todo lo que queramos. Bueno, el programa hoy lo vamos a estructurar, ya dicho. Primero, Pedro nos va a hablar un poco un balance de los 18 años de la ley de dependencia. Luego ya con Cristina ya hablaremos un poco de lo que es la planificación para el año 25 por parte de Adivia, de proyectos que están en vigor, proyectos que tienen la renovación, proyectos que estamos en estudio para que se puedan ver la luz en el año 25. Es decir, de todo eso hablaremos también largo y tendido en un ratito. Y luego ya cerraremos con Carlos, donde hablaremos también algún tema de accesibilidad. Queríamos hablar hoy un poco, tocar el tema del sello de calidad en accesibilidad, que, bueno, que está a punto de ver la luz y que en el cual Adivia está inmerso en este proyecto, que estamos también muy, muy ilusionados. Entonces, bueno, sin más dilación, si quieres, Pedro, nos puedes hacer ese pequeño resumen que hablabas de esos 18 años de la ley de dependencia.
Sí, esto sobre todo ha salido un informe del Observatorio de Dependencia en el que se muestra el balance de los 18 años de la ley de dependencia. El titular es bastante claro y triste, por cierto, que es 900.000 personas han muerto en lista de espera. Ese es el titular que nos ofrece el informe del Observatorio de Dependencia, en el cual se nos dice que se ha atendido durante estos 18 años a 3,7 millones de solicitantes y la tramitación de un expediente se ha demostrado que tarda casi un año. Con esto, que la tramitación de expediente tarda casi un año, nos encontramos que hay 4 comunidades autónomas en las que el plazo es todavía superior y, desgraciadamente, en estas 4 comunidades autónomas se incluye la comunidad de Canarias. Dice el informe del Observatorio de Dependencia que en torno al 3,4% de la población española requiere apoyos de algún tipo para llevar a cabo las necesidades básicas de la vida diaria. También nos dice el informe del Observatorio de Dependencia que la lista de espera se ha reducido y se han incrementado las personas atendidas en estos 18 años, sí, pero a costa de reducir la cuantía de prestaciones y de apostar por servicios de bajo coste. Esto en concreto lo refiere José Manuel Ramírez, que es el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales. Comenta José Manuel que, a pesar del avance que ha supuesto la ley, su potencial sigue sin desarrollar. Los procedimientos burocráticos, las ridículas prestaciones que se dan en algunos casos, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de la compatibilidad con el empleo, por ejemplo, derivan en un sistema low cost que resulta poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. Estas son palabras de José Manuel Ramírez, que se incluye dentro del informe del Observatorio de Dependencia y que nos dice la situación en la que nos encontramos. De las 900.000 personas que han fallecido en estos 18 años, 318.000 estaban esperando a que se reconociera el grado. Todavía estaban a la espera de que se les reconociera el grado.
En el primer periodo, ¿no?
Exacto, digamos que estábamos en el primer paso, en la primera base. Y luego, de esas 900.000 personas, 541.000, más de medio millón de personas, esperaban recibir el servicio. Ya tenían reconocido el grado y estaban a la espera del servicio, un servicio que por...
Es que ese es uno de los temas que también ya lo hemos hablado aquí en algunos casos. Las fases estas hasta que tú tienes tu planificación completa entre el grado, más que te acepten la...
Es que primero le tienen que valorar a ver si tiene y valorar el grado de dependencia que tiene. Después tienen que valorar a ver qué recursos y para crear el plan de intervención, el PIA. Y después ya, cuando ya le aprueben el plan, el PIA, pues tiene que esperar a ver que los recursos tengan hueco, porque si es residencia, si es centro de día, claro.
Y cada fase tiene un plazo. Bueno, que en este caso en Canarias estamos siempre a la cola del pelotón, o en la cabeza, como quieras,
cómo se mire.
Claro, estamos a la cola, pero porque también estamos a la cola de presupuestos. Si ponen menos presupuesto que esperan.
También claro. Lo hemos comentado, ¿no? Siempre al final todo termina en los recursos.
De hecho, el Observatorio de Dependencia, ahora que nombramos Canarias, nos dice que el tiempo de tramitación de un expediente de dependencia es de unos 330 días de media. Pero esto se llega incluso a duplicar en las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia.
Hasta 2 años.
Hasta dos años.
Exacto.
Es complicado, ¿no? Porque al final es algo que no pueden tomarse a la ligera, que son personas que tienen dependencia y que la mayoría, no todas, porque también hay personas con discapacidad, pues están en el último, ¿sabes? En el último periodo de su vida, que es algo que se tiene que tramitar con urgencia.
Claro.
Porque necesitan esa prestación, ese servicio para su día a día, ¿no? Y sobre todo eso, que los servicios también de ayuda a domicilio, que los externalizan, le dan un dinero para que soliciten el servicio y muchas veces no es de calidad, ¿no?
Claro, o no son los días que necesitan. A lo mejor una persona necesita atención a domicilio 3 días por semana, pero por la situación de determinada comunidad autónoma, pues le dan 2 días o incluso uno.
Hasta donde yo he podido saber por personas que están recibiendo el servicio de atención domiciliaria, en algunos casos es porque las empresas concesionarias de este servicio no tienen a gente para dar ese servicio, valga la redundancia, porque en muchos casos es que son condiciones leoninas, o sea, condiciones a las que ningún trabajador se quiere
claro,
apuntar.
Les cuesta conseguir trabajadores y por eso cubrir el servicio.
Después tienen faltas a menudo, porque la persona, desde que encuentra un trabajo remunerado de mejor condición de ese, se marcha, luego te dejan la persona sin atención durante un tiempo, luego, bueno, es un...
Pero ese servicio lo están cobrando al gobierno. Yo lo dejo caer, porque...
Exacto.
Están cobrando ese servicio.
Entonces había una opción, pero que no la tengo muy clara, y era, o lo que se ha demandado es que tú puedas recibir el importe y tú contratar. Pero es más difícil tú contratar de forma personal que estos convenios que tiene firmado el gobierno de Canarias a través de empresas.
Entonces, es que es muy poco dinero, yo creo. Sí. No les llega, ¿no?
Yo creo que no. Y aquí en la isla de Fuerteventura también he oído que se ven con el tema de... las distancias que hay que recorrer entre usuario y usuaria, porque a veces están, sobre todo en el... He oído que en Pájara tiene muchos problemas porque te puede tocar un usuario en Pájara y luego tienes que ir a Morrojable, o así, o a La Lajita, y entonces las distancias son muy largas para que en una jornada laboral puedas atender a más de una persona. Entonces, claro, ahí ya empiezan las carencias de los proyectos, de los programas, de la contratación. Y bueno, pues ¿quién termina, en todos estos casos, quién termina... damnificado?
El usuario
y la familia, o sea, al final siempre son los mismos, las víctimas siempre son las mismas. Bueno, Pedro, ¿más?
Bueno, en cuanto al informe, poco más, simplemente confirmar lo que decías, que también nos ha llegado al punto de información, esa información, valga la redundancia, que es que las empresas de atención a domicilio, las privadas, Entre los problemas que se encuentran es la falta de empleados, precisamente como bien decía Juan Carlos, porque las condiciones que se ofrecen no son buenas y hay que hacer desplazamientos largos muchas veces, que no serían problemas si se acompaña de una buena cantidad económica destinada a gasolina de los empleados, a recursos y demás, y entonces, claro, ese es un problema con el que se están viendo.
Bueno, y aprovecho también ya decir que estamos hablando de atención domiciliaria, que estamos también doblemente felices porque, bueno, como ya hemos comentado en alguna ocasión, Adivia hizo un sacrificio a través de una donación que nos hizo el Negrín, el Hospital Negrín de Gran Canaria, al que cambiaron las camas y nos donaron 12 camas para si las queríamos. Bueno, tuvimos que hacer el sacrificio, como digo, de traerlas porque el transporte corría a cargo de la asociación, pero bueno, lo hicimos de mucho gusto. Y decir que esas camas ya están en los domicilios de Fuerteventura haciendo su labor social, y que agradecemos también a AFA, que nos ayudó un poco, bueno, que hemos colaborado codo con codo para que esas camas llegaran a los domicilios. También sí, hemos cedido una al Ayuntamiento de Tuineje para una sala que tiene de atención en los servicios sociales de Tuineje, pues también cedimos una cama para que pueda ser utilizada. O sea que al final estamos haciendo, es parte de nuestra idiosincrasia, de la naturaleza de Adivia, y bueno, es otro caso que empezamos y ya está terminado. Están todas las camas en la calle, gracias a Dios.
Menos mal, ¿no? O sea, sí. Que al final lo importante es que lleguen y que las personas lo puedan utilizar y que esas personas lo estén cómodas en casa y que esos recursos lleguen.
Y gracias a Dori.
También.
Que nos dejó el local ahí de forma altruista para tener esas camas guardadas hasta que fueron puestas a disposición de las personas.
Tenemos que eso, que trabajar en conjunto, porque si no...
Es lo que nos toca.
Sí, es importante.
Bueno, pues Pedro, gracias otra vez por esa resumen o ese balance un poco de estos 18 años, que como vemos, pues continuamos en la misma situación que estábamos hace 18 casi. Bueno, pues seguimos tal como dije al principio, pues ahora vamos a hablar con también Cristina, si te parece, vamos a hablar un poquito de la planificación de Adivia para este 2025, ¿no?
Sí, bueno, este año tenemos previsto pues continuar con muchos proyectos que han sido un éxito en el año 2024 y por lo tanto, bueno, y en años anteriores, y por lo tanto vamos a continuar con ellos, más actividades que vayan surgiendo durante el año, que siempre surgen muchas y nosotros siempre decimos sí a todo, sí. Y para adelante para que se hagan actividades en la isla y que lo gocen y sean beneficiarios las personas con discapacidad y su familia. Dentro de estos proyectos se encuentra el punto de información, como bueno que mi compañero está aquí, donde se han atendido muchísimas personas a lo largo de estos años, y por lo tanto pues se va a seguir atendiendo de lunes a viernes de 9 a 1 en nuestra sede central, en la calle Virgen del Rosario número 13. Con este punto de información, pues cualquier persona que quiera solicitar información sobre discapacidad, accesibilidad o dependencia, incluso si hay personas con discapacidad que están en búsqueda activa de empleo y se sienten un poco perdidos, también pueden acudir. O si no conocen algún recurso y están ahí, les solicitaron...
Si no saben dónde está la oficina del abogado...
o la delegación del gobierno.
O el museo de la Casa de Unamuno.
Suelen hacerlo, pero bueno, eso es cotidiano.
Esa es la parte de la información turística que da la oficina. También prestadilla.
Sí, no, y sobre todo que muchas veces valoran la discapacidad y te quedas ahí como, oye, no me han dado un manual de instrucciones. Pues bueno, para eso estamos, para acompañar a la persona en su proceso de búsqueda de recursos y que llegue.
Bueno, estamos también en ese sentido, tengo que decir que estamos trabajando, no tenemos la confirmación, pero estamos trabajando en ello. Esperamos que en el año 25 vean la luz también los puntos de información en el municipio de Pájara, uh-huh, y municipio de Tuineje. Estamos trabajando, no tenemos todavía la confirmación, pero bueno, tan pronto como nos lo digan, estamos muy ilusionados también con poder llevar este servicio al resto, sí, de la isla. Y ya también otro punto que tenemos que mirar es probablemente también de cara al futuro es que esté también otra vez en La Oliva, que la oliva nació y al final está en puerto porque
claro,
es el punto
porque
y...
hay más demanda en puerto, pero de todas formas el punto siempre se atiende a toda la isla y con esto que estás diciendo pues se va a poder atender, van a poder tener un
es
punto
la presencial,
que ir a,
es
la,
exacto.
Sí, que sea más cómodo, que no tengan que trasladarse a puerto, que no tenga que ser solamente por vía telefónica o esperar un día a que bajemos, sino que ya sea algo, un punto de referencia como lo que se ha convertido aquí en puerto.
Pues sí, eso es lo que tratamos. Verdad. Esperemos dar la buena noticia pronto y que sea una realidad que el municipio de Pájara y el de Tuineje, en este año 25 por lo menos, ya podamos tener un punto de información también en físico en estos municipios.
Sí, eso es importante. Bueno, y acompañando el punto de información, pues continuamos con el proyecto Ocupación con Sentido, que es un proyecto que va destinado a fomentar la inclusión social de personas con discapacidad. En el año pasado pues se han conseguido trabajar con 24 personas a lo largo de todo el año, dos de ellas que están actualmente trabajando. Nosotros muy muy contentos de que así lo hayan conseguido. Y otras personas, otras tres personas pues que se hayan podido insertar en ocupaciones, hayan tenido esa tarea y esas prácticas para conseguir ese proceso de inserción laboral. Con este proyecto de Ocupación con Sentido, que empezó en 2023 y que hemos continuado estos años y con bastante éxito y asentándolo.
Oye, también, por cierto, y sí. Decir también que lo comentamos ya el año pasado, porque sí. Ya estamos en el 25, que el proyecto, aparte de gozar de salud, que ha mejorado en el aspecto económico, en el último presupuesto del Gobierno de Canarias, han incrementado la partida presupuestaria para Divia, para que el proyecto pueda seguir continuando.
Sí.
Y tenemos cierta noticia, aunque todavía no queda muy claro, que es probable que el Cabildo también un poco actualice esos costes de los proyectos, porque están anclados en el año... nuestro caso en el año 19, y del 19 a esta parte han pasado muchas cosas.
Han cambiado algo, sí. Han subido algo los costes, creo, que todos en esta vida lo han visto, de que todo sube.
Bueno, si cualquier empresario que nos esté escuchando y que pueda mirar si tienen los mismos trabajadores, que es el caso nuestro, sus costes laborales desde el año 19 al de hoy, podrá ver con mirar su cuenta el cargo que le hacen a final de mes en la cuenta, tanto los seguros sociales como lo que es el coste del IRPF del trabajador, lo que son los costes empresariales, notarán que ha habido un incremento considerable, solo en los costes laborales. Ya no voy a hablar de costes, del resto de los costes que necesitan llevar a cabo los proyectos, que son costes, gastos corrientes o gastos de inversión. Las cosas se van deteriorando también y casi siempre los costes de inversión los van dejando como es lo minoritario dentro de los proyectos, pero es que es verdad que los servicios que para hacer un servicio de calidad necesita inversiones para tenerlos actualizados en mobiliario, sí, en informática,
para fomentar la accesibilidad y que todos puedan hacerlo. Es que todo eso es inversión y si no inviertes
los no vehículos puedes. Se te van quedando obsoletos, hay que modernizar los vehículos y la parte de inversión, la verdad que que parece ser que es la gran olvidada siempre en las subvenciones, pero bueno, ahí también haciendo encaje de bolillo vamos escapando cada año también.
Sí, sí. Y sobre todo eso, con el proyecto Ocupación con Sentido, pues lo que estamos también fomentando es las ocupaciones. Estamos trabajando día a día para conseguir ocupaciones en entidades. Esperemos que, estamos trabajando para que pronto en estos primeros meses del año pues se pueda insertar una persona como auxiliar dependiente de tienda en una empresa de aquí de Puerto Rosario, en la zapatería Celi, que está colaborando con nosotros para que pueda así hacerlo. Y nada, y continuaremos con las ocupaciones en la...
Que ya van creciendo.
Tenemos
ya
los talleres ocupacionales.
El 36, que está con sus bolsas, sí. Diseño de bolsa gráfica, o sea, la impregnación de bolsa. Lapicería al patio.
Sí.
Que son ellos hacen las cajitas que nos ponen para llevarnos la pizza. Pues los chicos están ocupados montando cajitas de pizza también gracias,
sí,
a la pizzería.
El huerto, que también van al huerto en Triquibijate, donde, porque empezamos con un huertito en el centro que lo continuamos, pero ya hay cositas más grandes que necesitan sol y espacio. y ya pasamos a la cosecha de plantas aromáticas y frutales en Triquibijate.
Yo estoy haciendo ya la suscripción en el mercado de...
de la biosfera.
De la biosfera para ir los sábados a vender la fruta ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, ellos van con mucha ilusión y la idea es que poco a poco pues vayan cosechando y recogiendo todo el trabajo este que han desarrollado. Y bueno, y se continuarán haciendo cositas también con dentro de la actividad de Adivia, donde les daremos oportunidad para que participen. Tanto en todas las jornadas, en las gincanas, en todo, para que tengan la oportunidad de conocer la comunidad y participar de ella. Y aparte de estos dos proyectos generales, pues continuaremos con más proyectos. El año pasado pues empezó Escuela de Familia, es un proyecto bastante solicitado, bastante... que ha tenido bastante influencia aquí en estos meses que se han desarrollado, donde en los talleres han habido talleres que se han inscrito 25 usuarios. Esta escuela de familias, de lo que trata es de dar ese espacio de apoyo a familiares, a personas que tengan a su cargo cualquier persona con discapacidad, dependencia o cualquier persona que necesite apoyo, y tenga un espacio donde formarse, donde disfrutar de actividades de ocio y donde puedan tener un espacio de desahogo emocional.
Hombre, hay un poquito de todo, es verdad. Sí. Básicamente ocio porque, como bien
es lo más demandado.
Es lo más demandado, pero también hay formación, información y ayuda a esas personas psicológicas por medio de...
Nuestra psicóloga ha desarrollado varios talleres de desahogo emocional. Y las usuarias que han participado ahí, ya yo creo que era el cuarto taller, que hicimos un taller de pintura, nos decía, dice, bueno, yo ya lloré el taller pasado, ya me desahogué, ya este taller ya me puedo yo centrar en esta tarea. Entonces es un espacio muy importante, porque muchas veces se trabaja con personas con discapacidad, pero no se tiene en cuenta aquella persona que se está que está dando su tiempo y su vida al cuidado para cuidarla, ¿no? Que también es importante el autocuidado y para poder mantener esto.
Sí, la típica frase que siempre decimos, ¿quién cuida al cuidador? Es que
es importante cuidarse para poder cuidar. Y ya que faltan recursos y no hay tal, pues hay que ponerlo. Y ahí se está viendo la fundamentación de este proyecto. Porque se ha demandado bastante y se sigue demandando. Bueno, la siguiente semana pues se hablará más en profundidad de este proyecto, así que no le voy a dar mucho bombo, y se hablarán con algunas de las usuarias participantes que tienen muchas ganas de intervenir, así que no voy a hablar mucho más de ello. Aparte de todo esto, tenemos otros proyectos, por ejemplo, actividades de ocio, que seguiremos haciendo todas las semanas con los usuarios de ocupación del Centro José Gómez, y otras actividades que lo hacemos en conjunto con otras asociaciones, por ejemplo la Asociación Fuerte en la Vida Parkinson No Limit, donde hemos ido realizando actividades de ocio en conjunto, tanto en la playa como de tal, de deporte y demás. Pues lo seguiremos realizando este 2025 con mucha ilusión. Intentaremos que también puedan participar y que se puedan unir los centros de día de la isla para que también puedan...
Hombre, esas actividades del huerto en Tetir, cuando hemos ido arriba
al
aula de la naturaleza.
Sí, en el aula de la naturaleza se han hecho ya con ellos dos talleres de pizza y de ellos pizza. Ellos ya, o sea, siempre quieren repetir. Y es algo que, no sé, les sirve de salir de la rutina, de ya que están, pues hablar con otras personas usuarias de otras asociaciones y de socializar un poco y de hacer algo diferente, porque es importante. De esto, pues también tengo la promesa de la Consejería de Accesibilidad de poder seguir haciendo jornadas de lucha canaria inclusiva, que le plantamos ahí la semillita y
les gustó.
Y sí. Les gustó. Y continuaremos con el equipo de fútbol adaptado.
Eso es lo que te iba a decir también, que lo quería tocar, porque es una parte también, ahora se ha convertido en un recurso importante de Adivia, sí, que es el equipo de fútbol inclusivo, el fútbol de la Liga Desafío.
Sí,
y es un proyecto en el que también hemos creído y estamos inmersos en cuerpo y alma.
Es un proyecto muy importante porque es una actividad que es continua, a la que puedan acudir personas con discapacidad intelectual, en este caso mayores de 16 años, y puedan participar en una liga que es regional. Y sobre todo eso, formar parte de un equipo, representar a Fuerteventura frente a todas las islas y divertirse y hacer de paso deporte sin
eso, por eso te digo, me gustaría dejarlo claro que la inscripción siempre está abierta. O sea, sí, si hay alguien que nos está escuchando ahora mismo y que conozca o tenga algún familiar con discapacidad
intelectual,
que tenga más de 16 años y quiera participar en este proyecto, encantados de la vida, y aquí estamos para recibirlo, porque el proyecto va a seguir. Hay marcados para este año 25 un par de encuentros. Decir que la liga es una liga no competitiva, ya lo hemos dicho, pero bueno, no deja de ser una liga. Hay encuentros donde se reúnen bastantes personas para...
Sí, para... No, y no son todos los fines de semana, ¿sabes? No, no es que vayas a entrenar y tengas que ir los fines de semana todos ahí, sino es cada cierto tiempo, a lo mejor son 4 encuentros al año, que no estoy segura ahora mismo.
Sí, estaban planificados como 4. Sí. Y aparte, pero tienen sus dos entrenamientos semanales, o sea, y eso es una actividad continua, ¿eh? Como decías tú antes, sí, Cristina, no ahora hago una actividad y ya me olvido de ella, no.
Exacto.
Es todo el año.
Exacto. Y eso, que no hace falta que sepan fútbol, no hace falta ser Messi para venir, sino querer participar, querer hacer alguna actividad nueva. Tienen la opción de conocer el deporte, la actividad, a través de venir a uno de los entrenamientos y ver si les gusta y si no. Y nada, que ahí estamos abiertos a cualquiera que quiera participar.
Perfecto.
Sí, no tienen que ser menor de nada, tienen que ser mayor de 16, pero pueden ser, si también tienes 30 años, tienes discapacidad intelectual y quieres venir, también.
Encantados de la vida. Bienvenidos son todos.
Sí, estamos fichando.
Tenemos el mercado de invierno está abierto y vamos.
Sí,
además,
sí,
pagamos bien.
No.
Vamos, que no pagamos, quiero decir.
Eso. Pero bueno, que la cuestión es tener recursos a dónde ir y tener actividades en donde participar.
Okay.
Y ojalá que se hagan más. Aparte, estas son las actividades principales. Podría decir...
Bueno, hay otro que va a empezar ahora, pero lo dejamos para el final. Y lo vemos ahora con Carlos, para que Carlos pueda también un poco participar en el tema del sello, que es otro proyecto también que estamos súper ilusionados también en Adivia.
Sí.
Y ahora ya entraremos con Carlos cuando para hablar este tema.
Claro, y ahora Carlos nos explica mejor. Y sobre todo eso, que haremos más actividades a lo largo del año, que siempre van saliendo más, pero lo diremos por aquí, así que les animo a... cada miércoles escuchar el programa para estar atentos.
Pues yo creo que Carlos, si no se nos ha quedado dormido, porque no, como no ha participado mucho, todavía estará por ahí, imagino, ¿no, Carlos?
Estamos.
Mira, una cosita. Bueno, contigo quería hablar ya de lo que prácticamente ya lo que nos queda del programa es hablar un poco del sello, pero es que antes de hablar del sello, hay un tema que me ha suscitado esta semana algunas controversias con algunas personas y me gustaría, porque tú eres la persona creo idónea para aclarar el tema, que nos dijeras un poco la diferencia entre accesibilidad e inclusión. Porque aquí hay mucha gente que está utilizando la palabra inclusión como sinónimo de accesibilidad y pueden ir de la mano, pero en muchos casos, como estamos acostumbrados, pues va cada una por su sitio, ¿no, Carlos?
Sí, efectivamente. Nosotros en el sello, el convenio que firmamos recientemente con el Cabildo para implantar un sello de calidad en la accesibilidad universal, precisamente tocamos ese tema de una forma, digamos, clara, en el sentido de que pusimos tres niveles de accesibilidad como si fueran las estrellas Michelin en gastronomía, ¿no? Una estrella, dos estrellas y tres estrellas, que sería el máximo. Entonces, lo que tú estás citando, la diferencia entre la inclusión y la no inclusión está precisamente en la primera estrella. se exige que una persona en silla de ruedas pueda ir desde un aparcamiento para PMR, para personas con movilidad reducida, adyacente a cualquier establecimiento de uso público, que pueda ir en silla de ruedas desde ese aparcamiento hasta el establecimiento sin ayuda de una persona de apoyo. Es decir, que pueda entrar y salir y deambular por el establecimiento, hacer uso de ese establecimiento, lo cual quiere decir, por ejemplo, si fuera una cafetería, restaurante, que pueda colocarse en una mesa, ser atendido en una mesa, ir al baño si tiene necesidad y salir del establecimiento, entrar y salir con autonomía. Eso es accesibilidad universal. Y después la diferencia, para ser inclusivo o no inclusivo, es que todavía se siguen haciendo accesos universales a los establecimientos donde existe una rampa por un lado y una escalera por el otro. Si el acceso universal es con rampa y escalera, pues no hay inclusión, sino es una forma de discriminar y excluir a la persona de la normalidad. Entonces, en este caso, la diferencia de la inclusión es cuando el acceso universal es uno solo, es decir, una rampa por donde entran todas las personas, ya sea en silla de ruedas, ya sea con muleta, ya sea con un andador, de la forma que sea. Entonces, cuando hay exclusión, cuando hay diferencia, es cuando no hay inclusión.
Digamos
nosotros en las estrellas Michelin, en los niveles Michelin, de calidad, ¿no?, hemos puesto, si es con escalera y rampa, es una estrella Michelin, y si es con diseño universal, que se llama, cuando sirve para todas las personas, entonces adquiere el establecimiento dos estrellas Michelin.
Estrellas Michelin no, estrellas de calidad en accesibilidad.
Estrellas, bueno, similares a las estrellas
Michelin. Sí, porque vamos a aparecer nosotros que somos los gestores de las estrellas Michelin.
Es cuando incluye el diseño universal.
Entonces, de todas formas, Carlos, que corrígeme si no, vamos a ver, la accesibilidad universal implica inclusión. Es decir, la accesibilidad universal significa que es los accesos a los diferentes, o los accesos, los servicios, a todos los comercios, cualquier local de uso público, que todas las personas tengamos los mismos accesos, las mismas posibilidades, que no seamos discriminados en ningún sentido.
Claro, pero por eso perdona que te corrija, es decir, la accesibilidad universal no implica inclusión, implica, como su propio apellido dice, accesibilidad universal, que sirve para todas las personas, pero no implica inclusión. Inclusión es cuando hay diseño universal. Esa es la diferencia entre inclusión y accesibilidad universal. Cuando hay diseño universal, entonces sí hay inclusión. Cuando no, como te dije antes, cuando hay escalera y rampa, hay exclusión y discriminación, porque unos van por un sitio y otros van por otro.
Carlos, a ver si te entiendo. Si un establecimiento tiene diseño universal, va a fomentar la inclusión.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno,
cuando tiene diseño universal es cuando fomenta la inclusión, porque el acceso universal es uno para todos igual.
Eso.
Y cuando hay una rampa y una escalera, entonces hay accesibilidad universal, pero no hay inclusión.
Que, por ejemplo,
decimos en el programa que lo correcto es hacer un diseño universal que sirva para todas las personas, siempre que sea posible. Porque, claro, si estamos hablando de una intervención en un edificio antiguo, a veces no se puede conciliar las dos cosas. Entonces, yo digo, cuando se puede técnicamente, se debe hacer con diseño universal. Uh-huh. Porque todavía siempre ponemos, lo hemos dicho muchas veces en el programa, siempre ponemos el ejemplo más conocido de todos, que es el acceso al Hospital General de Fuerteventura, donde hay un escaloncito, una meseta, y la puerta automática, y por una esquinita de la plataforma, por una esquinita, una rampita para los torpes, entre comillas. Entonces, sí, eso es accesibilidad universal, pero no es inclusión.
Vale, yo entiendo, bueno, o entendemos desde Adivia, y además contigo a la cabeza siempre hemos entendido, y nosotros defendemos y pregonamos la accesibilidad universal y no excluyente. Es decir, es verdad, como tú hablabas, que hay construcciones antiguas que resulta casi imposible, pero lo que sí que resulta un poco curioso es que en construcciones nuevas, y hablo nuevas ahora, reciente, todavía podamos ver este tipo de discriminaciones en ciertas construcciones.
Que es el caso del hospital que te citaba.
Exacto.
Es una construcción nueva de hace pocos años y se pudo hacer perfectamente un diseño universal y no se hizo.
Exacto. Y después otro ejemplo también un poco claro entre accesibilidad y discriminación que se me está ocurriendo ahora mismo también es, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la fachada principal del ayuntamiento tiene una superescalera, y si llega una persona que tiene que entrar con silla de ruedas, tiene que darle la vuelta completamente al edificio.
Sí, hay un cartelito y todo de personas con movilidad reducida por el otro lado.
Nosotros en este caso, y el mismo caso de que acabas de citar del ayuntamiento, es el caso del Cabildo, donde hay en la entrada principal hay una escalinata, y nosotros conseguimos que una vez, hace un par de años, que el Cabildo cerrara la entrada principal, como, y además pusimos el símil de las cortes españolas, el Parlamento español, donde las escalinatas solamente se abren las grandes solemnidades. Pues lo mismo, entonces conseguimos que el Cabildo cerrara la entrada principal, pusiera un cartel con una flecha diciendo el acceso por el lateral. Y lo tuvo un tiempo, no sé cuánto tiempo exactamente, y hasta que alguien decidió quitar el cartel y volver a abrirlo. Entonces, ¿qué significa el cartel ese? Que lo conseguimos hacer en el Cabildo y ahora lo quitaron. Pues conseguimos que haya inclusión. ¿Por qué? Porque a todo el mundo se le decía en el cartel que entrara por el lateral, donde entran todos, donde había un acceso universal, que es la puerta lateral del Cabildo que todo el mundo conoce. Entonces ahora alguien pues cogió, quitó el cartelito y volvió al pasado. Entonces pues la inclusión es precisamente que todos entren por el mismo sitio.
Pues eso es lo que hablábamos, porque me estaba encontrando esta semana con algunas cosas, con algunas expresiones en ciertos políticos de nuestra isla que bueno, que para ellos el hecho de que tenga accesibilidad es como que son inclusivos, y es todo lo contrario. Entonces, que tenga todo lo contrario, no, pero que no implica una cosa, no implica la otra. O sea, una cosa
no
que
implica la inclusión, exacto.
Exacto. Entonces,
la inclusión es cuando hay diseño universal. Por eso la normativa dice, distingue entre accesibilidad universal y diseño universal. La accesibilidad universal es excluyente si no tiene diseño universal.
Igual nos pasa con las playas. Aparentemente, según algunas personas, tenemos playas accesibles en nuestro litoral majorero.
Si pides permiso.
Y bueno, y ahí, vale. Carlos, si quieres, ya entraremos en otro momento, porque ahí también tenemos un tema también para hablar de lo que son la accesibilidad de las playas, porque además intentaremos de aquí a antes del verano a hacer un pequeño estudio, si te parece, Carlos, porque creo que es conveniente de las diferentes playas, sobre todo, por lo menos las de referencia en nuestra isla, y hablar un poco de ellas, de lo que algunos municipios consideran que tienen playas accesibles, y entre lo que son y lo que deberían ser dista un mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay todavía muchas deficiencias, por lo que decimos siempre, porque no hay especialistas, y bueno, de cualquier manera se hace las actuaciones se hacen de cualquier manera y pasando un poco de la normativa. Entonces, bueno, siempre tenemos ese problema.
Pero ¿y cuántas veces te has ofrecido tú y se ha ofrecido la Adivia a colaborar y ayudar a las diferentes instituciones para que no cometan estos errores, y seguimos cometiendo año tras año viendo todavía los mismos fallos?
Nosotros le hemos ofrecido la colaboración gratuita a los ayuntamientos, y bueno, ellos saben que estamos aquí para ayudar y colaborar.
Pues bueno, no sé,
bueno,
si
podemos hablar, si quieres, un poco del convenio del sello de calidad, que es un proyecto ilusionante también para este año que tenemos, y bueno, vamos a ver si se puede
ver la luz ya, vamos, por diferentes cosas, ¿eh? Es verdad, Carlos, tiene razón, por diferentes motivos se ha ido retrasando la, digamos, la publicación, la puesta en escena o hacerlo público, el tema del sello, porque por diferentes motivos técnicos, pero que bueno, están casi resueltos. Espero que ya el próximo lunes ya estarás tú por aquí también. Tenemos la reunión definitiva para quitar los flecos que quedan ahí de cara a mostrar públicamente lo que va a ser el sello. Y bueno, esperemos, confiamos en que tenga buena aceptación por los diferentes estamentos públicos y privados en esta isla, y que dentro de un año, digamos, hemos conseguido que el sello de calidad en accesibilidad José Gómez pues ya sea una realidad y tenga una continuidad en el futuro, ¿no?
Sobre todo hacer un llamamiento a los establecimientos, tanto públicos como privados, para que se acojan a este sello, porque eso sería obtener un certificado de calidad en accesibilidad que se mostraría con una placa visible en la fachada de los establecimientos, y que la gente con movilidad reducida pueda acceder con todas las garantías de servicio, ¿no? Eso sería una cosa principal, ya sea con los tres niveles que hemos dicho, de una estrella, dos estrellas o tres estrellas, ¿no? Uh-huh. Si quieres podemos hablar un poco, si queda un...
Nos quedan dos minutillos, si te parece.
¿Qué establecimientos podrían acogerse a este tipo, ¿no?
Sí, tenemos dos minutos, podemos, yo creo que nos da tiempo de sobra.
Sí, bueno, pues podemos decir que el certificado de calidad, de este sello de calidad de accesibilidad universal, va dirigido principalmente a los establecimientos, especialmente a los establecimientos de uso público. ¿Y qué podemos entender por los establecimientos? La normativa de accesibilidad define claramente en el código de técnico de la edificación, define claramente lo que es un establecimiento de uso público, y yo voy a resumir un poquito para que los que quieran acogerse sepan qué establecimientos son los que tienen derecho a este certificado, ¿no? Uso público, dice la normativa, que son las zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no familiarizadas con el edificio, tales como, por ejemplo, en el uso administrativo, pues los espacios de atención al público. Es decir, todo el mundo sabe que en una administración pública, por ejemplo, o un uso administrativo de cualquier tipo, ya sea, por ejemplo, por poner un uso privado como un banco, o una gestoría, pues hay una zona de atención al público. Esa es la que tiene que tener accesibilidad universal, que son el punto de atención, las zonas de espera, y si tiene, digamos, servicio de aseo, pues también. El resto es zona de uso restringido, que se llama, que solamente lo utilizan los empleados de la empresa. Entonces, las zonas de atención de uso público. Después, por ejemplo, tenemos en los usos comerciales, pues los espacios de venta, los espacios comunes y los aseos. En uso docente, pues las aulas, la zona de circulación, el salón de actos, la biblioteca y los aseos. En uso sanitario, pues las consultas, las zonas de acceso al público y las zonas de espera. Y después hay un uso que se llama de pública concurrencia, donde está el uso cultural, por ejemplo, destinados a restauración, espectáculos, salas de reunión, esparcimiento, salas de esparcimiento, deporte, auditorio, juegos y similares, y uso religioso y transporte de personas. Y después, por último, está el uso residencial público, donde que son los establecimientos de alojamiento turístico, como pueden ser hoteles, aparte hoteles, o por ejemplo viviendas vacacionales, y tal. Son zonas residencial público, de uso residencial público. El carácter de uso público es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como pública. Y las zonas destinadas a recibir a personas externas son las de uso público. Las zonas destinadas a recibir personas externas en un espacio laboral tales como salas de reuniones y los aseos asociados, se consideran zonas de uso público. Es un poco para que la gente tenga una idea de qué establecimientos son los que se pueden acoger esto. Comercio, como ya he dicho, o cualquier infraestructura pública o privada, que sea deportiva o de todos los usos que he citado, ¿no?
Bueno, Carlos, pues yo creo que nos quedó casi claro. De todas formas, en la presentación oficial del sello, pues ya hablaremos largo y tendido de todos estos temas más teóricos y más técnicos, y bueno, quedará claro. Yo creo que prácticamente todo el mundo ha entendido lo que significa de uso público, que es a lo que se refiere el sello de la calidad en accesibilidad, José Gómez. Bueno, pues aquí terminamos por hoy. Yo creo que ya se nos acaba el tiempo, hemos terminado. Gracias como siempre, Carlos, por estar ahí al otro lado del teléfono. Ya nos vemos el lunes sin problema aquí ya en la isla físicamente, y ya podemos hablar largo y tendido de lo que queda del sello. Gracias como siempre, Carlos, por estar ahí. Gracias, Pedro, también por acompañarnos hoy, nuestro trabajador social, que también ha estado aquí hoy. Gracias, Pedro.
A ustedes, a los oyentes y a Carlos, que está ahí.
Cristina, como siempre, es un placer. Gracias por acompañarme en esta tarea. Y como digo siempre, gracias a ustedes también por estar cada semana ahí, por acompañarnos y aquí a Radio Sintonía, que nos permite que estemos cada semana en este programa. Ricardo, como siempre, al pie del cañón ahí en el control. Gracias, Ricardo. Y le dejamos con una canción que espero que les guste, que se llama, parece que está pegando duro ahora, que se llama La Reina, de Lola Índigo. Espero que le guste, porque dice que no hay rey sin reina. Así que, bueno, para todos ustedes, gracias. Hasta la semana que viene.
Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Rápido te late, pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo bubo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy que te peina. Cuando nos comemos tú y yo.